En el capítulo 11, el pueblo de Dios ganó una gran victoria en contra de los amonitas. En el capítulo 12, estaban reunidos para celebrar, pero Samuel cambió algo su fiesta con una gran amonestación. En 12:24, dije así: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerar cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverares en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Parecía absurdo que se pudiera perder su rey tan rápidamente, ya que estaba triunfando. Pero en el fondo todo el mundo sabía que lo que Samuel dijo pasó definitivamente. Bueno, vamos a la primero verso de capítulo 13. Dice: había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Micmas, en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a su tienda. Parece que Saúl realmente no hizo nada digno de ser mencionado en el primer año, después de lo que vimos en el capítulo 11. Ahora está organizando a su ejército, y eso está bien, pero hace mención de un hombre llamado Jonatán. ¿Quién es ese hombre, Jonatán? Nadie sabe. Jonatán, ¿quién es? Es hijo de Saúl. Y tiene 1,000 soldados con él, y Saúl tiene 2,000. Capítulo 3. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos, y hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Muy extraño, el hombre que tenía menos fuerzas, Jonatán, hizo el ataque, y el otro que tenía más personas, proclamó con trompeta, y tomando todo el crédito, Saúl atacó este lugar. Y esta historia se van a repetir muchas veces en la vida de Saúl. Jonatán es un hombre de valor. Jonatán es un buen hombre de la fe. Y Saúl, su padre, realmente no tiene fe ni conocimiento en Dios, como vamos a ver cada vez más. Y por eso no tiene el valor necesario para la batalla. A Saúl le interesan más las apariencias. ¿Qué están diciendo el pueblo? ¿Cómo está percibido entre los hombres? Y no tanto su relación con Dios. Su hijo es muy diferente. Mira el capítulo que sigue en 14:1. Dice: aconteció un día que Jonatán, eso es su hijo, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Más adelante, en 14:6, dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Entonces, él tenía esa actitud, Jonatán, que estaba dispuesto a arriesgar porque estaba confiando en Dios. No estaba mirando a las circunstancias. Pero tristemente su padre es muy diferente. Versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo. Un versículo como este está diseñado para inspirar temor en los que no tienen fe. Hay muchos versículos como este en la Biblia, con una descripción de circunstancias terribles. Vamos a 1 Samuel 17, unos capítulos más adelante. Hay un lugar clásico de esto, de hablar de las circunstancias. Era antes que David va a aparecer muy pronto en ese libro. En unos capítulos más adelante, en 17:4, dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, eso es el gigante, Goliat, el famoso, dice, el cual se llamaba Goliat de Gat. Y tenía de altura 6 codos de palmo. Ya está hablando de cómo es, está muy grande. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Es todos esos detalles para que el hombre que no tiene fe dice, ¡wow! ¡Ay! Y se empieza a llenarse con temor. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y javelina de bronce entre sus hombros. Está pintando un cuadro de un hombre muy formidable. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. Y iba su escudadero delante de él, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la manera correcta de responder a tal reporte? Sí, cuando se escuchan todos esos detalles, uno debe decir, ¿y? ¿Y? ¿Acaso es más poderoso que nuestro Dios? Miren lo que Samuel dijo en 17:27. Y el pueblo, 17:26. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y regresando a lo que estudiamos de Jonatán, en 14:6, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, posemos a la guarnición de estos incircuncisos. ¿Por qué tanto David como Jonatán hablan de esto, de que estos hombres son incircuncisos? Y por eso Jonatán y David van a ser amigos, piensan de la misma manera. Pero ¿por qué los dos están hablando de esto, de que eran incircuncisos? ¿Alguien sabe?
Es era una operación que hacían los judíos para mostrar dedicación a Jehová.
Sí, fue el símbolo del pacto. Entonces dice, estos son incircuncisos, no están en el pacto de Dios, no tienen la protección del pacto de Dios. Eran enemigos de Dios. Leyendo el 5 de nuevo en este capítulo, dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Versículo 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Los soldados están escondiéndose en cisternas. Se estaban convirtiendo en cobardes. ¿Por qué? Porque estaban mirando a las circunstancias. Ellos pidieron un hombre, Saúl. No querían confiar en Dios, querían un hombre, un rey para pelear sus batallas. Ya tienen su rey, están confiando en él, pero están mirando a las circunstancias. No es su hábito recurrir a Dios. El mismo pasó con los discípulos de Cristo cuando no tenían experiencia. Vamos a Marcos 4. Cuando eran jóvenes en la fe y Cristo estaba enseñándolos, en Marcos 4:35 dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos a otro lado. Eso fue la palabra de Dios, vamos a cruzar al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Estas son las circunstancias. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Está hablando de Cristo. Y le despertaron y dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Los que no tienen fe son los más aptos de caer en un pánico. Señor, ¿no es que vamos a morir? Regañándole, Señor. Se piensa que todo está fuera de control. Salud. Aunque tenían el Hijo de Dios en la barca con ellos. Y de todos modos están en un pánico. ¿Acaso hay alguien aquí que tiene a Cristo Jesús, su Santo Espíritu viviendo en su alma y de repente tú eres en un pánico? Dice, todo está fuera de control. Está lleno de temor y tiene a Cristo Jesús a su lado. Versículo 7 en el texto, continuando, 13:7, dice, y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad. Algunos están escapando totalmente, cruzando el río de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Muchos escaparon, los que están con Saúl están temblando, todos llenos de pavor porque todos están pensando solamente en las circunstancias, que sí son formidables, pero olvidan que tiene un Dios miles de veces más formidable que estas circunstancias. Eso es la esencia de la fe cristiana, una fe que no desmaya por las circunstancias, porque Dios es más grande que todas las circunstancias. Y a veces Dios va a permitir que cosas vienen a tu vida, cosas espantosas precisamente para que crezca tu fe. Versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Saúl tenía que esperar, ojalá con paciencia. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Pero ¿de dónde habla de 7 días? Vamos a 1 Samuel 10:7 porque es un detalle importante. Si alguien quiere leer 1 Samuel capítulo 10:7-8. Amén. Gracias, Arminda. Entonces, hay personas que no escuchan bien. Escuchan parte. Dice que sí, espera 7 días, pero también dice en la misma frase, hasta que yo venga y te enseño lo que has de hacer. Espera 7 días, coma, hasta que yo venga. Entonces, entrando en la oreja de Saúl, él escuchó, hasta 7 días, punto. Pero no hay un punto, hay una coma. Espera 7 días hasta que yo vengo y te enseñe lo que has de hacer. Hay personas que no escuchan bien, escuchan parte o escuchan lo que quieren escuchar. Versículo 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando Samuel no vino exactamente en el tiempo que Saúl anticipaba, Saúl decidió no esperar más. No mandó mensajeros buscando a Samuel. Hey, Samuel, ¿qué pasa? No oró pidiendo dirección, solamente decidió que él mismo pudiera ofrecer holocausto. Como que Samuel no era necesario. Como que Saúl no era solamente rey, pero era también ya profeta, sacerdote, también todo. 3 oficios en 1. 3 oficios que en la Biblia solamente Cristo Jesús pudiera llevar a cabo. Y otro hombre va a jugar eso también más tarde con graves consecuencias. Vamos a 2 de Crónicas 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26, y podemos ver un ejemplo de otro hombre, 26:16. De otro hombre es Usías. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Y eso parece que está pasando con Saúl también. Para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Entonces, ese rey quiere ofrecer incienso, pero eso no corresponde a él, corresponde a los sacerdotes. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra él Usías, y dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. ¡Sal del santuario! Entonces, estos sacerdotes estaban dando órdenes al rey, ¡sal de aquí! ¡Ya! El rey no era como supremo sobre todos, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces, Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Con estas cosas no se metía con la alabanza de Dios. ¿Alguien recuerda la historia de los hijos de Aarón, lo que pasó a ellos? Sí, ofrecieron fuego extraño y Dios los mató. En aquel caso, las personas eran correctas, pero el incienso no. El punto es, no se debe de jugar con estas cosas. Son cosas sagradas de la alabanza de Dios. Regresando a nuestro capítulo, estamos ya en versículo 10. Y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel, que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Si Saúl hubiera esperado un poquito más, hubiera evitado ese error. Pero en su estupidez, ni está pensando que hizo mal. Es como la mujer adúltera en Proverbios 30:20. Si alguien quiere leer Proverbios 30:20.
El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad.
Ajá, entra en el pecado y dice, yo no he hecho nada mal. Es como un niño que roba la galleta y la madre dice, ¿quién comió esa galleta? Y él dice, yo no. Está limpiando su boca. Está obvio. Y yo no he hecho nada malo, y así es Saúl. Va a salir a saludar a Samuel como que nada terrible ha pasado, versículo 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Esta parte es como en Génesis 3. Cuando Dios vino interrogando a Adán y Eva, y ellos salieron con una lista de maneras de echar la culpa a otras personas. Saúl aquí está diciendo, la culpa obviamente es del pueblo. La gente me desertaba. La culpa es tuya, Samuel, porque no viniste en el tiempo señalado. La culpa es de los filisteos, por causa de las circunstancias tuve que actuar. Y eso es pura basura y cobardía. Habían otros en la Biblia que enfrentaban la muerte. Antes que desobedecer al mandamiento de Dios. Vamos a Daniel capítulo 3. Y estamos hablando de jóvenes. En Daniel 3:14 habían tres jóvenes y eran ordenados a adorar a un ídolo. Y el rey Nabucodonosor, que era muy fuerte, dijo a ellos, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ¿Ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis, la estatua que ha hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Aquí eran realmente en apuros. Algo formidable. Pero mire cómo estos jóvenes respondieron. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, rotundamente negaron. Tenían una fe porque miraron a las circunstancias, pero miraban a la fuerza de sus dioses, y tenían la fe. Eso es el valor de la fe en frente de circunstancias más formidables. Versículo 12, continuando. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí. Eso es Saúl con sus pretextos y excusas. Contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Sabía que era malo, pero tuve que esforzarme. Yeah, right. El hombre estaba en un pánico. El hombre no sabe cómo descansar en la confianza de su Dios. No sabe cómo vivir en el temor de Dios en vez del temor del hombre. ¿Qué es lo que trae el temor del hombre? Proverbios 29:25. ¿Qué trae el temor del hombre? Un lazo, es una trampa temer el hombre. Saúl tenía que ofrecer para usar el sacrificio más o menos como un talismán, como una superstición. Tengo que hacer ese rito y después a la guerra. Eso es un error que él va a cometer una y otra vez en el futuro. Como dije desde el principio, no fue una bendición recibir a Saúl como rey. Primero de Samuel 15:22. Muy pronto en el libro, 15:22. Y Samuel dijo, eso es después de otro desastre. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces va a repetir el error, pero en esta vez va a sufrir, en aquella vez será aún más terrible. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Quién es este otro hombre de quien están hablando? David. Ya el plan está ahí de poner David en el lugar. El punto es que Saúl ha perdido la promesa en este punto de que el reinado pase a su hijo. No va a tener una dinastía. La rebelión siempre era costoso y la próxima vez va a costar aún más. 15. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl, pues, y Jonatán, su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofna hacia tierra de Saúl. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horón. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira el valle de Seboim, hacia el desierto. Aunque Saúl era rebelde, parece que Dios va a ayudar de todas maneras. Porque después de todo es el pueblo de Dios. Saúl iba a recibir sus consecuencias por su torpeza, pero el pueblo de Dios va a prosperar en la batalla. 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. ¿Qué es herrero? Muy bien. Porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Los hebreos tenían otra desventaja, no solamente tenían menos soldados, sino que su tecnología era inferior. En este primer año que se hablaba en versículo 1, aparentemente Saúl no hizo nada digno de mencionar, pero deberían estar desarrollando la capacidad de producir armas. Si era rey para conducir batallas, debería de dedicarse a esto. Versículo 20. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas o por componer las aguijadas. Tenían que ir a sus enemigos para afilar cualquier herramienta de metal. ¡Qué bajo ha caído el pueblo de Dios por su pecado! Seguramente es verdad lo que dice en el proverbio, el camino de los transgresores es duro y están viviendo bajo una desventaja tremenda. Versículo 22. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Saúl y Jonatán eran los únicos que tenían lanza o espada. ¿Qué tenían los demás? Palos, piedras, hondas, antorchas, quién sabe. Pero, hermanos, esto pasa frecuentemente con nosotros en nuestros tiempos. Entramos en la guerra contra nuestro enemigo, el diablo, y la mayoría, a veces, que deben de ser soldados, andan sin armas. Y nosotros tenemos que hacer mejor que Saúl, andando cubiertos con la armadura de Dios y sabiendo cómo emplear la espada del Espíritu. Efesios 6, 17. Si alguien quiere leer Efesios 6, 17.
Amén. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Amén. Debemos estar equipados. Por eso tomamos en serio el estudio de Dios, de su palabra. He trabajado con otras iglesias en que dedican mucho tiempo a dramatizaciones y muchos espectáculos, pero no enfocan en la palabra de Dios. Y eso tiene su lugar, espectáculos en cierto tiempo, pero no le pueden permitir que reemplaza la palabra de Dios. Tenemos que estar preparados para presentar el Evangelio y defender también la fe. O acabaremos como estos, que solamente algunos tenían armamento. Último verso, versículo 23. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Bueno, en el capítulo que sigue veremos la batalla. Pero ¿qué podemos aprender de todo esto? Aplicación. Muchas veces los cristianos de poca fe también caigan en un pánico. Hay muchos ejemplos, pero voy a dar solamente uno. A veces un muchacho o una muchacha cristiana, en vez de esperar lo que Dios tiene para ellos en forma de una relación, se agarran a cualquier relación, sea de incrédulo, sea lo que sea. Y como en el caso de Saúl, el resultado puede ser un desastre. Y uno sabe si la relación está bien, si es de Dios o si es solamente de conveniencia. Es que no tienen la fe para esperar, de buscar lo que Dios tiene para ellos. Tienen que estar con alguien y tiene que ser ya. Tienen mucha prisa y poca paciencia, aun si no es cristiano. Pero después tienen mucho tiempo de lamentar. Eso es un ejemplo y hay otros. Tenemos que esperar al Señor y no entrar en una decisión precipitando. Salmo 33, 20. En 33, 20. Dice, nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. En muchas partes de la Biblia van a ver esto. Esperando a Jehová. Esperando al Señor. Salmo 136. Perdón, 136. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Eso fue el problema con Saúl. Estaba en un pánico en vez de decir, ¿qué hago, Señor? Voy a orar, voy a esperar un momento, voy a esperar hasta que Dios me da una respuesta. Y dijo, no, yo tengo que hacer algo y lo hago ya. Pero lo más serio es que Saúl descubrió que no se puede jugar con las cosas sagradas de Dios. Y Cristo enseñó él mismo, si quieres ofrecer, debes de estar en buenas condiciones de ofrecer. Saúl ni tenía el oficio de hacer lo que hizo, pero Cristo nos dijo también que tiene que analizar a sí mismo. En Mateo 5:23. En 5:23 hemos leído varias veces, pero dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, alguien quiere ofrecer a Dios. Y allí te acuerdes de que tu hermano tiene algo contra ti, tienes algo pendiente, una contienda con alguien, algo que tienes que resolver. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presente tu ofrenda. El mismo principio, tenemos que estar en esta condición de ofrecer, ignorando estas amonestaciones como Saúl y como ese otro rey Usías. Se pueden acabar ofreciendo el sacrificio de los impíos. Último versículo, Salmo 21:27. Proverbios 21:27 dice, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Es un mito creer que cualquier cosa que quiero ofrecer a Dios en cualquier condición espiritual será recibido. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Oh Padre, ayúdanos a entender que tu palabra es específica, es precisa, que tú hablas claramente. Ayúdanos a escuchar lo que tú estás diciendo, Señor, y no simplemente escuchar la mitad como Saúl, o escuchar lo que queremos escuchar. Ayúdanos a entender que tú tienes una manera que quiere ser servido y honrado y alabado. Y ayúdanos, Señor, a prestar atención. Queremos servirte como tú quieres, Señor. No queremos caer en esa torpeza de Saúl. Guíanos, Señor, pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición.